Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es nuestro último programa del año y nos toca hablar de motor. Y para eso tenemos aquí a Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Has hecho los deberes?
Sí, por supuesto.
¿En serio?
Yo tomo nota siempre, y porque si no se me va a olvidar, está claro. Y tomando nota, obviamente mi cabeza ya no tiene esos problemas.
Es fundamental. Cada vez vemos más ciclistas en las calles, en las carreteras.
Sí.
Yo no sé si un ciclista puede atravesar en diagonal un paso de cebra. No sé si tendrían que llevar todos chalecos fluorescentes y luces para que les veamos bien. Al fin y al cabo, los ciclistas, los biciclistas, ajá, son mucho más vulnerables que los que vamos a lo mejor en coche.
Obviamente.
Con lo cual, esto hay que empezar a legislarlo y a tenerlo muy en cuenta, pero sobre todo por la seguridad de los ciclistas, ¿eh?
Efectivamente, y por luego los problemas que puede entrañar a posteriori a nivel jurídico, legal. No nos engañemos de esta circunstancia, es decir, hay un desconocimiento importante de la poca ley que existe al respecto. Tú mencionabas, te preguntabas, ¿se puede cruzar un paso a peatones o un paso de cebra, semáforo o paso de cebra, subido en la bicicleta?
Como si fueras un peatón, y la respuesta es no.
Lo curioso es que, aun habiendo agentes de circulación, yo no he visto...
Hacen un poco el chiquilicuatre, miran para otro lado.
Efectivamente, entonces... Todas las ordenanzas dicen, reglamento de circulación dice que el ciclista al pasar un paso de peatones o un paso regulado por semáforos tiene que poner pie a tierra, es decir, tiene que bajarse de la bicicleta y ser un peatón más acompañando esa bicicleta. Si no se convierte en un vehículo y si ese vehículo atropella, por ejemplo, a un peatón, hay responsabilidad. El problema es lo que tú comentabas antes. La moda, esta moda que nos ha llegado de una forma brutal, curiosamente, cuando en otros países de Europa
lleva muchos años,
muchísimos años, ahora se ha convertido en una moda, obviamente, pero la legislación es carente, hay vacío legal en muchas de las circunstancias.
Pues hay que tomárselo en serio.
Sí.
Otra de las cosas que no entiendo, Alfonso, yo muchos días cuando vengo a poner las calles, que yo llego aquí a la radio en torno a la 1, a las 2 de la mañana, es que hay gente que está montando en bici por las calles de Madrid borracho.
Sí, y lo peor ya no es eso. Yo me pego unos cuantos sustos de madrugada viniendo para la radio también. Lo típico, es decir, un ciclista que no llevaba ningún tipo de señalización luminosa y encima, como digo yo, iba vestido de negro. Por lo tanto, entonces, la posibilidad de verlo es justo en el momento. Bueno, pues susto me he pegado unos cuantos al respecto. Por el momento se han quedado en sustos.
Pues, y ojalá que siempre se queden así, pero los ciclistas, de verdad, hay que concienciarse porque es su seguridad y luego también la conciencia que a los que a lo mejor vamos en coche en ese momento nos puede tocar tener un incidente con un ciclista. Así que, esto por un lado. Alfonso, también me he enterado que Oslo va a ser la primera ciudad del mundo en el que van a prohibir los automóviles. No me lo puedo creer.
Así, sí, pues así como tú bien dices, es la capital noruega, en breve será la primera ciudad del mundo libre de coches y basará su transporte únicamente en bicicletas. Va a ser el paraíso del apasionado de las bicis, el que le gusta ir en bici. Esto afectará, fíjate, a 350.000 propietarios de automóviles que viven en la ciudad de Oslo, que tendrán un periodo, obviamente, de transición hasta que la prohibición sea efectiva al 100%. Se calcula que será para allá, para el año 2019, en esa transición, desde este año 2016, que estrenaremos en breve, hasta el 2019 va a ser transitorio. El Ayuntamiento de Oslo va a invertir en la construcción de más de 56 kilómetros de carriles para bicis. Objetivo, calidad de vida, reducir polución y reducir la congestión de tráfico. Me parece fantástico, no nos olvidemos, Oslo lleva muchos años por delante, es una de las ciudades con mejor calidad de vida.
Sí, y muy limpia.
Limpísima, con un nivel de vida altísimo y curiosamente, Noruega es uno de los países, junto con Suecia, Dinamarca, donde más coches eléctricos se venden. Pero cuidado, su nivel de vida económico es altísimo como para poder, obviamente, es el país o uno de los países donde más coches eléctricos se está vendiendo, cuando en el resto, obviamente, la crisis por un lado y la los altos los costes, precios, sí. Los precios de los coches eléctricos, sí. No son accesibles para cualquier mortal, por así decirlo.
Hombre, este, yo no sé si va a ser, yo no sí. sé si es eléctrico o no, pero el Jaguar, el XE, sí. tiene una pinta espectacular. No sé si es híbrido, si es eléctrico, si va tirado por bueyes, no tengo ni idea, pero tiene un pintón que
sí,
no veas.
Sí, 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 sí. Viene a, es un modelo que viene a sustituir al X-Type, un modelo que naciera ya por el año 2000.
Y que tuvo mucho éxito.
Tuvo mucho éxito. Ahora esta es una berlina de tamaño medio, tamaños parecidos, a diferencia de sus rivales, que son el A4, el Serie C de Mercedes, el Serie 3, perdón, de BMW, el Clase C de Mercedes, o el Lexus IS. Es el único modelo con carrocería y chasis en aluminio. Por lo tanto, es más ligero que sus rivales y además han buscado un toque más deportivo para aquellos que buscan un coche, una berlina de tamaño medio, con carácter deportivo. Tracción trasera, vuelve la tracción trasera. También la opción de tracción integral. El interior bien acabado, con aire de su hermano mayor, el XJ. Buen espacio en las plazas delanteras, no tanto en las traseras, donde falta espacio en altura y piernas. Y lo mismo el maletero, que está por debajo de la media de sus rivales, de su categoría. Muy bien equipado, todo hay que decirlo, en ayudas a la conducción, desde frenado de emergencia automático, asistente permanente carril, información para brisas por láser, control de crucero automático, antipérdida de motricidad. Por ejemplo, se pone a nevar. Tú vas con tus neumáticos de invierno, ¿ok? Que no te obligan a andar con cadenas.
Con cadenas.
Automáticamente el vehículo limita la velocidad a 30 kilómetros por hora para evitar las pérdidas de tracción.
Par 10.
Fíjate. Mecánicas nuevas para este Jaguar XE, las llamadas Ingenium, tanto en gasolina como en diésel. Ambas, en ambos casos, 2 litros, 4 cilindros diésel, a elegir entre 163 y 180 caballos. Buenos consumos, respuesta rápida. Curiosamente, al mismo precio ambas, lo hay un V6 de 3 litros, 340 caballos. Sí. Y en gasolina, las opciones también de un motor de 4 cilindros, 2 litros, o bien 200 o 240 caballos. Suficiente con el 200 caballos. Precios del Jaguar XE, de tarifa siempre. ¿Eh?
Espera, que me agarro.
A ver, no, tampoco, están ajustados.
De 40 para arriba.
36.000 euros, el diésel menos potente. Si lo queremos con cambio automático, habría que incrementarlo 2.000 euros más. Y el gasolina, el 200 caballos, el más barato, desde 39.000 euros, pero ya incluye cambio, solamente se ofrece con cambio automático. Hay 5 tipos de acabado. Me quedo con el acabado básico, el pure, que va con asientos en tela, es el único, o bien el acabado Prestige. El resto ya se eleva muchísimo de precio.
Yo no sé qué estarán haciendo las marcas ahora. Lo que está claro es que no se para de vender vehículos en España. Llevamos un añito, dos añitos en el que se venden muchísimos coches. Me imagino que son las fórmulas de pago, ¿no? Me imagino que comodidad en el pago, una entrada y luego unas cuotas bajitas.
Ha mejorado bastante la accesibilidad. Obviamente ha mejorado la economía también. Aunque debería mejorar más, vamos a terminar el año.
Bueno, estamos en ese camino.
Habiendo superado esa barrera del millón de vehículos vendidos este año, pero sí es verdad que en los últimos años, desde que arrancó esa crisis o esta crisis, los coches de segunda mano, ante la imposibilidad de comprar coches nuevos, están siendo los reyes.
Estás escuchando el programa Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de Herrera en COPE. Y ahora hablamos con Alfonso, que es Motorman. Hablamos de motor. Y una de las cosas que más me gusta de Alfonso es que atiende las consultas que hacen los oyentes, que hacéis vosotros, los ponedores. Como Rafa, que te escribe desde Córdoba. Dice, Pulpo, quiero preguntarle a Alfonso si puedo instalar luces diurnas en mi Renault Megane. Si puedo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer?
Por supuesto. Rafa, siempre que cumplan la ley, hay una normativa que recordemos que la instalación de luces diurnas, las luces de LED, está considerado como reforma de importancia, lo que obliga a que tengamos, una vez instaladas, a pasar la ITV para homologar la instalación. Pero cuidado, además las luces tienen que estar homologadas. Cuando las compremos, donde las compremos, tienen que estar homologadas. Y con un informe que nos tenga que acompañar de conformidad del fabricante y el certificado del taller donde nos monten esas luces de día en nuestro vehículo. Luces de día que son obligatorias en los coches nuevos, salidos de fábrica nuevos, desde el año 2011, en febrero de 2011. Si es verdad, cada día son más. Y obviamente aquellos que tienen vehículos más antiguos, pues quieren, celosos de sí mismos.
Es que son muy bonitas.
Son muy bonitas Y ya no tanto porque sean bonitas. Lo importante es la practicidad.
La visibilidad.
Es decir,
desde lejos se ve mejor.
El que nos vean es muy importante. Y sí, es verdad que somos un país de sol, pero también aquí llega el invierno y de alguna forma esos días grises, la visibilidad se reduce y las luces de día pues realmente son importantes. Y sí, es verdad también que el consumo, obviamente que a muchos les podría preocupar, pues es muy pequeño.
Ahora con los LED, que no consume nada y además son más baratitos, pues como que estamos más contentos. Alfonso, te felicito el año.
Lo mismo digo.
Gracias por estar con nosotros y compartir tu sabiduría del motor con los ponedores de calles y conmigo.
Y Carlos Pulpo, yo un placer para mí estar contigo poniendo las calles, poniendo los semáforos, poniendo las carreteras, poniendo los camiones cuando se pueden, aunque no se dejan, y poniendo la información del mundo del motor, que espero que sea no solamente tu agrado, que lo de menos. A mí lo que me interesa son los oyentes.
Los ponedores, es que es lo que tiene que ser. Alfonso, ciérrame la puerta al salir, por favor, que hace fresquito.
Feliz año.
Hasta luego.
Un abrazo.
En la cadena COPE ponemos las calles.